Radio.
Somos tu radio. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
En las silenciosas calles de Lobres, un pequeño anejo de Salobreña, aún resuena el eco de una historia envuelta en misterio y superstición, la de Francisco de Arroyo Escobar, un capitán de la Santa Hermandad, un próspero comerciante y, según la leyenda, el último vampiro de Granada. Su vida estuvo marcada por la guerra, la crueldad y la ambición, pero su muerte y los eventos que le siguieron lo convirtieron en un personaje envuelto en un aura de terror. Si quieres saber más sobre su figura, quédate para conocer todos los detalles. Francisco de Arroyo Escobar fue un personaje cuya vida estuvo marcada por la violencia, el poder y la controversia. ¿Qué papel desempeñó en la historia de Lobres, José Manuel?
Él era capitán de la Santa Hermandad, que era un cuerpo policial de la Corona de Castilla, que tenía la función de mantener el orden en todo lo que eran los territorios de la propia monarquía, especialmente en las zonas que se consideraban como rurales. Participa en la Guerra de Granada, que hay que recordar que más o menos tiene una extensión de 3 años, durante 1568-1571, más o menos. Y él lo que hace es luchar con las fuerzas cristianas que luchaban, a su vez, contra los moriscos sublevados. Esto le lleva a destacarse como una persona, oye, con valor, con arrojo, con decisión, que reprimía duramente todo lo que eran las acciones subversivas y las acciones que cometían estos moriscos, y fue ascendido a capitán gracias a las maniobras que tenía en combate y a los méritos en combate. Mientras que la guerra continuó, pues la actividad como un implacable perseguidor de aquellos moriscos que se movían por las Alpujarras fue absoluta, pero también tenía él una motivación política, una motivación económica y todo ello más allá de defender la religión y el cristianismo, ¿no? Eso sí, de puertas para afuera estaba muy bien, pero de puertas para adentro ya iremos explicando que aquí había otro tipo de motivaciones. Luego, a través de lo que era en los negocios que fue estableciendo, construye una gran fortuna. Era una de las personas más influyentes del Lobre, que es una localidad, una pequeña localidad del municipio de Salobreña, y adquiere la mayor parte del territorio, controlando nada más y nada menos que el 71% de lo que eran las tierras de aquella comarca, lo que le convierte en qué, pues en el dueño de la región, prácticamente. Entre las propiedades, por ejemplo, había un ingenio azucarero que habían pertenecido a los moriscos, también a los moriscos, que parece que he dicho los mariscos.
Menos moriscos.
Algo así, algo.
Pero algo, sí. Hoy estoy con la lengua sí. Un poquillo mal. Y bueno, su casa, la casa de este señor, estaba ubicada en un lugar privilegiado frente a la iglesia de San Antonio, donde finalmente asentó lo que era su vivienda. Su reputación estaba teñida por el miedo, por el desprecio, el miedo que le tenía la gente, el desprecio con el que él trataba a la gente. Fijaos que venimos de hablar de los delincuentes de cuello blanco, de la Ropiero, y aquí nos encontramos de nuevo el miedo, el desprecio. Y era conocido también por la extrema crueldad que tenía, la falta de compasión. Era un tío que no tenía escrúpulos de ningún tipo, es decir, no sentía tampoco remordimientos por las acciones que cometía, era despótico, era despiadado. Se convirtió, dado que la región prácticamente era suya, 71,65%, él se creía que podía hacer lo que le diera la gana. Yo soy el dueño y hago lo que me da la gana. Y eso se fue percibiendo a lo largo de su vida con mayor dureza a medida que iban pasando los años, porque no revertía o no aplacaba o no aminoraba lo que era esa forma, esa actitud que tenía. Luego ya con el paso del tiempo, cuando se exhuma su cadáver en el siglo XIX, durante la reforma que sufre la iglesia de San Antonio de Lobres, se descubre que había sido enterrado con la cabeza separada del cuerpo. Esto es una cosa de la que ahora vamos a hablar, porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver en tronca con la cultura más supersticiosa. Y Francisco de Arroyo Escobar, en líneas generales, aunque fue un personaje histórico, sí es verdad que fue conocido por el poder que tuvo, pero también por su brutalidad, que lo convirtieron en una persona temida. Fíjate qué pena, podía haber pasado a la historia por otras cosas y pasó a la historia por ser una persona temida, por ser una persona que destacaba por su violencia, que era despiadado, y al fin y al cabo hoy día, y estamos ya en 2025, es una figura que aún sigue siendo recordado en Lobres por estos mismos, bueno, por estas mismas características.
Francisco de Arroyo Escobar, bueno, pues a él se le atribuyó el apodo, como decía la introducción, de el último vampiro de Granada. ¿A qué fue debido, Jesús?
Bueno, hemos de aclarar una cosa. El término vampiro no se conocía hasta el siglo XVIII, XIX. Hasta ese momento, vampiro no existía. Precisamente a partir de entonces, como que se le apoda como el vampiro, pero eso es un poco más reciente. En aquella época se le conocía como
Bram Stoker.
Pues eso es. Se le conoce más bien como alguien, que eso sí era popular, que podía trascender la muerte porque había realizado un pacto con el diablo, y por lo tanto lo que pasaba era que para nutrirse debía comer carne humana y beber sangre humana. Todo eso se asoció posteriormente con el vampirismo, con el hecho de los colmillos, de beberse la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos de pensar que precisamente Francisco era una persona que, por supuesto, se le tenía especial temor por lo que ya había hecho, y sobre todo por la crueldad con la que había cometido ciertos crímenes. Bueno, crímenes. Para aquel momento no eran crímenes. En aquel momento, como él tenía su cargo, como él tenía pues esa potestad de los reyes de nuestra España para realizar ese tipo de actos en defensa de la nacionalidad española, del territorio español, pues bueno, no eran atrocidades. Sin embargo, como después continuó con esa labor, una vez ya que había abandonado el cuerpo, porque bueno, le venía bien, pues entre que no tenía piedad, entre que cogía a los moriscos y se los llevaba a la plaza Vib Rambla para venderlos como esclavos, y entre que pues había conseguido una gran cantidad de terreno en muy poco tiempo, todas las personas coetáneas de su tiempo, las personas de su tiempo, tenían dos cosas en la cabeza. Una, admiración, obviamente. Mejor estar al lado de alguien que tiene muchas tierras, que tiene una gran industria del azúcar, y que además el tío tiene contacto con las altas esferas, con los reyes, que llevarme mal con él. Aunque después de puerta para dentro de mi casa piense que váyate a los salvajes, que es el tío, lo asesino y sanguinario que es, y lo que debería estar en la cárcel pudriéndose. Sin embargo, no iba a estar nunca porque tenía esos contactos que evitaban con mucho que podía hacerlo. De hecho, podía vender esclavo y no pasaba nada. Además, no los vendía, no era mercado negro, no. Plaza, Birrambla, delante de todo el mundo, y aquí el mejor postor, y vamos a que nos den los dineritos. Todo eso hacía que las personas pensaran que realmente este hombre, lejos de ser una persona piadosa y cercana al cristianismo, era alguien que había hecho algún tipo de pacto con el maligno, y que eso le hacía no solamente tener ese carácter fuerte y rudo, sino quizá incluso esa supuesta fuerza con la que hacía, y la falta de piedad con la que sacaba de estoque y ensartaba a cualquiera, hacía pensar que detrás de él había una figura, la del maligno, que le impulsaba a realizar ese tipo de actos. Que desde por la mañana hasta por la noche lo único que pensaba era en el dinero, en los esclavos, en el dinero, y si alguien se cogía un poquito, matarlo rápidamente. Todo eso hizo que se forjara un mito en aquella época en el pueblo, y que el paso de este hombre fuera más con temor que con gloria. O sea, todo lo que se le atribuía como bueno y como magnífico para la comarca, en realidad detrás tenía ese carácter, tenía ese motor del miedo que tenían estas personas cuando lo veían, y sobre todo cuando trataban con él. Por lo tanto, el término vampiro como tal, el último vampiro de Granada, es más por lo sanguinario, y porque realmente para todo el mundo pensaba que tenía algún tipo de pacto con alguien que tenía que ser superior incluso al propio Dios, aunque se atrevía y entraba en las iglesias y no le pasaba nada, y de hecho tampoco el clero quería saber nada de él, ni siquiera tocarlo, y eso trascendió hasta nuestros días, siendo, formando parte de la historia de la, sí, historia negra, sí, lo digo bien, de este hombre granadino.
Se ha dicho que Francisco de Arroyo Escobar fue un hombre de negocios despiadado, cuyo patrimonio se cimentó en estas actividades que hoy serían consideradas inhumanas. ¿Qué más detalles podéis dar sobre cómo consiguió su fortuna?
Sí, porque hay cosas que pueden llegar a chocar, como por ejemplo, oye, si perseguía a los moriscos, como que los vendía como esclavos, porque en aquella época el negocio de esclavos era muy, muy lucrativo, se ganaba muchísimo dinero, y a los reyes de la corona de Castilla le daba igual lo que se hiciera con los moriscos, siempre y cuando se deshacieran de ellos. Los podían matar, los podían perseguir, los podían capturar, los podían vender como esclavos. Acordaos, entre otras cosas, que de América, por ejemplo, venían también una gran cantidad de personas convertidas en esclavas. O, por ejemplo, de África. Es decir, esto era una cosa normal. Y el comercio de personas se veía como una posibilidad de negocio. Por muy inhumano que hoy día nos parezca, por muy antiético que nos parezca, aquel día, en aquellos días, era un negocio. Y se lucraban. Y él era, y lo decían las tabernas de la época, era un cazador de moriscos. Y por eso él los perseguía por las Alpujarras. Y el objetivo no era mantener el control cristiano sobre la región, ¿no? El objetivo era capturar el mayor número de moriscos y llevarlos a Granada. ¿Por qué? Porque a mayor número de moriscos capturados, mayor número de ingresos que vas a conseguir. Y ahí, niños, mujeres, hombres, según su edad, la fuerza, el estado de salud, era, entre otras cosas, tasado, y en función de ello ibas a ganar. Hay un registro de subasta que puede que nos resulte curioso, del año 1571, para que nuestra audiencia se haga una idea, que recopiló, al César lo que es del César, el profesor Gabriel Medina Vilches, donde detalla cómo Arroyo vende a un morisco de 13 años por 38 ducados y a otro de 15 por 42 ducados. Es decir, que se tiene hasta registro de por cuánto vendía a las personas, y que otros 6 esclavos que estaban enfermos no encontraron comprador, y que os podéis imaginar el final que tuvieron. Es decir, no te saco dinero, pues te mato, porque me vas a costar dinero. Así se la jugaban en aquella época, y más este hombre. Con lo cual, el negocio de esclavo era un negocio donde el dinero se hacía rápido y la mano de obra era la...
¿sí? Barata, barata.
¿Habéis visto el planeta de los simios, verdad? Cuando iban cazando con la rea, sí, a la gente.
Muy baratita.
Igual,
muy
era baratita, barata.
Muy baratita.
Luego, cuando él decide comprar tierra, claro, el dinero que él conseguía no se lo podía quedar atesorado y apalancado. Como capitán que era de la Santa Hermandad, necesitaba tener tierras donde poner, nunca mejor dicho, tierra de por medio con respecto a lo que es la autoridad, y crear él su propia autoridad territorial, y se establece como un hombre influyente. Pero luego está esa producción de azúcar. ¿Por qué era tan importante? Porque la mano de obra que él no lograba colocar, lo que era vendiendo a esas personas en el mercado, se las llevaba al ingenio azucarero. Y el azúcar, que en España hubo una época que ocurría como con la sal, con los romanos, se pagaba con el salario, ¿verdad? Con la sal, pues el azúcar era un buen producto, muy demandado en España para muchos usos, y que cuando no tenía compradores en España, se mandaba a Europa, donde también tenía muchísimos usos. Entonces, si para colmo la mano de obra era gratis, porque eran esclavos, y el que no lo vendía, pues si os fijáis, todos son beneficios, todo es rendimiento.
Totalmente.
Aquí conseguía, bueno, y además los hacía trabajar en trabajo forzado, en unas condiciones brutales, y la reputación a él le precede, es decir, como por ejemplo administrar una mansevilla, que no era ni más ni menos que un prostíbulo. Y allí, aparte de dedicarse a esa otra acción lucrativa, porque lo que tenía era esclava trabajando, si os fijáis, este tenía un negocio montado con los esclavos que era tremendo, allí iban personajes influyentes de la época. Y era un buen sitio donde establecer determinados negocios regulados o no regulados por la corona. Aprovechando que va, pues espérate, que va a venir don Francisco a verte un momentito, y de camino se cerraban una serie de acuerdos que eran muy importantes, que al fin y al cabo, ¿esto en qué se traducía? Pues yo te voy a dar un trato de favor cuando vengas a mi prostíbulo, y tú a mí me vas a dar un trato de favor en determinadas acciones que yo voy a necesitar. Y de esa forma, bueno, pues como te puedes imaginar, él adquiere una notoriedad que es tremenda en aquella época. Con todo esto hace un auténtico imperio económico, y era un hombre evidentemente rico y poderoso para la burguesía de la época, la alta burguesía de la época, la alta aristocracia de la época, los militares y demás. Era un señor que tenía éxito, que había labrado su propio éxito. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no estaba mal visto. Claro, no estaba mal visto. Eran otros tiempos. Hoy lo vemos fatal. Pero es que a esto no se dedicaba él solo. Esto se dedicaba a mucha gente.
Era más común de...
Y, claro, deja un legado de miedo en el pueblo que posteriormente va a ser de superstición.
Es que creía que al decir de miedo, quería que me decía otra cosa.
Bueno.
Jesús, el misterio que rodea a Francisco de Arroyo Escobar no terminó con su muerte en 1602, que fue cuando se produjo, sino que se intensificó cuando, siglos después, su tumba fue abierta y se descubrió una inquietante anomalía en su entierro. ¿Qué tipo de rareza hallaron?
Bueno, pongámonos en una situación en la cual es un poco complicada, porque esto hay que explicarlo con mucho detalle. Francisco fallece y es enterrado con todos los honores, además, en una iglesia. Eso significa varias cosas. La primera, persona de la alta jerarquía social de la época. Segunda, conexión importante con la realeza. Y tercera, un trabajo encomiable con el clero. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando, en el siglo XIX, hay que hacer una reforma, se extraen aquellos cuerpos que estaban en la... Hay que recordar que antiguamente las iglesias era un lugar donde se enterraban muchas personas, ¿eh? Y de hecho hay muchas iglesias que todavía tienen cuerpos en
lápidas,
sus
suelos, en sus cosas.
Eso es. El problema es que cuando cogen el ataúd de este hombre y lo abren, ¡sorpresa!, está decapitado. Aquí es donde todo el mundo se... un silencio. Me imagino que abrir una tumba sería un silencio.
Pero
incómodo.
¿Decapitado quiere decir que estaba su cuerpo y no su cabeza?
No, que está su cabeza separada del cuerpo.
Vale.
Algo que no era normal. O sea que, a ver, no es que el paso del tiempo hubiera hecho... No. Es que se veía que le habían cortado la cabeza. Claro, date un momento, espérate. A este hombre lo entierran en una iglesia, pero le cortan la cabeza. Punto uno. Había mancillado el cuerpo. Es una iglesia, en el catolicismo de la época, siglo XVI. Segundo, ¿quién? ¿Quién decapitó el cuerpo? Tercero, ¿durante el entierro nadie vio el cadáver? ¿Quién ordenó que estuviera la tapa totalmente cerrada durante todo el proceso? Que además en aquella época era un proceso largo.
Se llevaba días.
Bueno, son muchas preguntas sin respuesta, pero lo que queda claro es lo cuarto. Alguien temía que la leyenda que se granjeó por toda la comarca, que nadie hablaba de ella. Cuando llega don Francisco, era don Francisco. Y don Francisco, don Francisco con usted estaba a muerte. Pero que esa leyenda había calado fuerte, tan fuerte que alguien decapitó el cuerpo. Pero lo más gordo es, vamos a ver, si tú decapitas el cuerpo tienes que estar de acuerdo con el párroco, porque el párroco tiene que ver el cadáver, tenía que ver el cadáver. Con lo cual el párroco de la época estaba o compinchado o lo cogieron en un renuncio, cortaron la cabeza y cerraron la tapa. Algo que, repito...
No se pudo hacer a posteriori. Quiero decir, una vez enterrado...
Vale, tienes que entrar en la iglesia...
Profanan la...
Claro, pero fíjate, tienes que entrar en la iglesia sin que nadie te vea. quitar la lápida.
Bueno, pudo ser alguien se dentro de la iglesia.
Sí, sí, también, ¿no? Puede ser que quite la lápida, que, o sea, que desentierre el cuerpo, abra la tapa, corte la cabeza, vuelva a cerrarlo, todo para que al día siguiente esté todo impoluto, perfectamente bien. Pudo suceder, sí. Sea como fuere, hay muchísimas hipótesis que se abren. Pero lo raro es, ostras, estamos hablando de que un acto que se debía de realizar como una especie de exorcismo por alguien que tiene un carácter satánico, malo.
Porque ¿era un ritual típico de la época?
Era típico en la época de decapitar cuerpos cuando se pensaba que podía volver a la vida. Y que esa vida podía hacer que, no el vampirismo, sino que persiguiera a otras personas. Después ya se incorpora al vampirismo, ¿eh? ¿Es
de
cierto?
De hecho, en Venecia, en Polonia, en Katowice, se han encontrado cuerpos decapitados, pero también se han encontrado cuerpos, por ejemplo, que le metían un ladrillo en la boca.
Las piedras, correcto. Ese es el tema. Eso. Es que resulta que el ritual para el vampirismo, o lo que es lo mismo, para que una persona, en aquella época no se sabía nada de vampiros, ¿eh? Pero sí se sabía que podía volver a la vida. Para que no volviese, eran que le colocaran piedras en la boca. Y no había piedras en la boca, pero sí había decapitación. Por cierto, la decapitación era más usual en la Europa del Este y del Centro, no en nuestro país. Aquí eran más usual los clavos. Clavar clavos en el cadáver. De hecho, ha habido muchísimas tumbas descubiertas, de siglos anteriores incluso al que estamos hablando, en los cuales, después de ver los arqueólogos desenterrar los cuerpos, se han dado cuenta que tienen toda la cabeza con clavos, o clavos puestos en las manos y en los pies, o clavos puestos en la boca como atravesando incluso el cráneo. O sea, era más usual era el clavar el cuerpo, más que decapitarlo. Con lo cual, estas son muchísimas preguntas las que se abren. Muchísimas preguntas en torno a este hombre. Una especie de ritual que hacen totalmente oculto, en el cual tiene que estar de acuerdo varias personas, porque esto no lo hace una sola persona nada más. ¿Quién estaba de acuerdo? ¿De qué orden social eran las personas que estaban de acuerdo? ¿Eran sus familiares o no? ¿Estaba de acuerdo el párroco o no? ¿Estaban de acuerdo las autoridades o no? Y si estaban de acuerdo todos ellos, ¿por qué? Lógicamente no iban a dejar ningún documento. Lógico, oye, yo estuve aquí, decapité la cabeza del... No, pero al menos un acto de esta magnitud, con un personaje como este, alguna huella tenía que dejar, alguna pista tenía que dejar. Y sin embargo, se descubre el cuerpo en el siglo XIX, el cadáver. En el siglo XIX se ve la decapitación y no se tiene noticia alguna de lo que ha podido ocurrir. Es como si hasta ese momento don Francisco tenía su historia, leyenda negra para unos, era muy bueno para otros, como sabemos en este país somos muy ambiguos, pero descubren ese cuerpo decapitado y a partir de ahí surgen un montonazo de preguntas. Sobre todo porque era muy fuerte. Una cosa es que tú odias a una persona, tú puedes odiarlo, se entierra y a Dios lo odias, pero es que lo tenías que odiar hasta el punto que no solamente era odio, sino que te imaginabas claramente, o habías visto pruebas palpables para el siglo XVI, que esa persona puede tener un pacto con el diablo y le practicas un ritual que es para evitar que vuelva a la vida. Ya digo que ese descubrimiento del cadáver, yo no hubiera gustado ser que luego para descubrirlo y decir, ahora cómo explico yo por qué tenía este hombre la cabeza separada del cuerpo. Perdió la cabeza en el momento del fallecimiento. La verdad que cuanto menos era complicado, muy complicado esto.
José, a esto hay que añadirle que en el año 2013, durante un proceso de restauración de la antigua casa de Francisco de Arroyo Escobar en Lobres, se descubrieron tres inscripciones talladas en piedra que hicieron resurgir la leyenda del llamado último vampiro de Granada. ¿Dónde estaban ubicadas y qué mensajes contenían?
Porque tiene mensajes, fíjate, que ya a todo lo que nos ha contado Jesús, que ya de por sí te está hablando de esa Granada más supersticiosa, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad, y es interesante porque, aunque no era una época en la que el vampirismo en España se hablara mucho, de hecho el vampirismo existía en Centro Europa, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia, parte de Italia, es decir, se conocían casos que le decían no muertos más que vampiros. Luego ya el término vampiro sí pasa a ser extendido, porque, como comentaba antes, así a modo de apunte, Bram Stoker saca lo que es su libro, Drácula, y Bram Stoker, ahí es donde ya el término vampira se populariza. Pero claro, si ahí ya tenemos una clara muestra de ese ritual que se hace con ese cuerpo, hay una serie de mensajes que tú comentabas muy bien que surgen en el año 2013 con motivo de esa restauración y que hacen referencia a la reputación del propio Arroyo en lo que era toda la zona. eran frases que han generado todo tipo de comentarios, de teorías sobre el significado, sobre las historias, sobre las propias supersticiones locales. Y, por ejemplo, la actual propietaria de la casa, quien se mantiene en el anonimato, descubre unos grabados que decían, primero, la primera inscripción decía: cabrón, eres el último vampiro. Textualmente.
¿Pero y dónde estaban esas inscripciones?
Esto estaba ubicada en una de las jambas de la verja de acceso a la vivienda. Ahí es donde lo podemos encontrar. Estaba bastante deteriorada, pero con rastros de pintura blanca encima, con los bordes ya desgastados. Es decir, con esto lo que os quiero decir es que llevaba tiempo, que eso se había pintado hace tiempo. Y la interpretación más directa es que se acusaba al propio Francisco de Arroyo de esas actividades que habría estado cometiendo y que evidentemente lo dejaban a los pies de los caballos, lo señalaban directamente, porque otro dueño de esa casa no había cometido, no había tenido actividades de esas características. Luego nos encontramos con otra leyenda que dice: cuidado con los vampiros, que está en un pilar dentro del patio de la propia finca. Y está mejor conservado que el del exterior, quizás por eso, porque está en el exterior, con una grieta que marca un eje, y como detalle adicional incluye la fecha de 1910, lo que podría indicar que ese grabado fue de ese año, que venía como consecuencia de lo descubierto en el siglo XIX. Parece como una advertencia a quien quisiera entrar en la casa, sugiriendo que la leyenda del vampiro seguía viva a principios del siglo XX. Y es que además es una historia muy desconocida, ¿eh? También nos vamos a encontrar una especie de monigote con la cabeza separada del cuerpo. Aquí es blanco y en botella, aquí se refiere al finado, y con letras poco legibles. Está en una de las vigas que sostenía la segunda estructura, de lo cual hoy solo quedan restos, parcialmente deteriorados, pero con la figura que sigue siendo visible, y es la imagen de ese cuerpo decapitado en referencia a cómo se encuentra el propio cadáver de Francisco. Hay diferentes hipótesis. La primera hipótesis, que nos habla de todo este conjunto de inscripciones y dibujos, es el desprecio y la condena precisamente por esos hechos que comete en Lobres. Al fin y al cabo fue, lo desarrolló en aquella comarca. Uh-huh. Y que todavía habría personas que tendría antepasados que sufrieron de forma directa o indirecta pues lo que eran las acciones despiadadas de este señor. Con lo que, por lo menos en la actividad de comerciante de esclavos, con el carácter que tenía, incluso de haber explotado a otros trabajadores que a lo mejor sí tenía sueldo, pero vamos, que había poca diferencia entre un esclavo y esa persona como le trabajaba las tierras a este señor. También hay una relación con las tradiciones y supersticiones vampíricas del siglo XIX. Que ya sí está un poco más extendido, y en las cuales, bueno, pues se tenía la creencia ante los no muertos. España no es un país particularmente proclive a historias de vampiros. Los vampiros que tenemos, como la vampira de Barcelona, eran asesinos, más que otra cosa. Pero sí es verdad que esa creencia de los no muertos se pone de manifiesta con ese entierro anómalo, que simplemente por el hecho de saberse en el pueblo que el cadáver de Francisco había sido decapitado, genera el miedo. Y genera, oye, cuidado, que en San Antonio se ha enterrado a un maligno, a un no muerto. Cuidado. Y eso hacía que sirviera también de advertencia. Claro, todo esto también puede ser interpretado como una broma. Alguien que ha dicho, bueno, aquí que se enterró al vampiro, venga, vamos a poner, cabrón, eres un vampiro. Venga, vamos, ¿no? Sinceramente, en aquellos años los grafitis estaban menos extendidos que ahora. No confundir con los vítores de catedrales, de ayuntamientos, eso es otra cosa diferente, pero eran menos dados, porque en aquel tiempo tú no ibas con el bote de spray, le pegabas y lo pintabas, tenías que ir con tu pinturita, tu brochita o tu dedo y pintando.
Además, se hacía algo con intención. Hoy en día se hace, claro, con vandalismo, ¿eh? En aquel momento había intención de hacer algo, de dejar un mensaje, ¿no?
También, ¿eh?
Bueno, también, pero también, bueno, pero quiero decir, pero que un tipo de grafiti o de escrito como este se va a hacer por vandalismo o por dejar un mensaje. Los actos vandálicos de este tipo hace siglos atrás o en el siglo pasado no están muy...
Lo curioso de todo esto, por los peritajes que se han hecho, es que no fue un acto vandálico, sino fue un acto con el ánimo de advertir o de mantener viva una historia, y que estuvo hecho por diferentes manos. Es decir, que intervinieron diferentes personas, con lo cual ya hablamos de que había una extensión de esa historia dentro del pueblo, puesto que también está hecho en diferentes épocas. Luego, es muy interesante. Bueno, se han respetado esas inscripciones, incluso se ha tratado de preservar la del Pilar del Patio. De alguna manera, el descubrimiento reavivó lo que era la leyenda de Francisco Arroyo, que, como digo, esta historia yo creo que la estamos contando hoy nosotros, pero que no se ha contado, ¿eh? Es muy desconocida, es muy extraña. Y bueno, las inscripciones son un testimonio de cómo ha perdurado a lo largo del tiempo esta historia de este hombre, y de cómo también se puede extrapolar todo lo que es la leyenda, entre comillas, y hago el gesto de las comillas, porque no es una leyenda, es una realidad. Es decir, se puede contar como leyenda en cuanto al ser vampírico, ¿no? Pero que realmente estamos hablando de un tío que fue muy influyente en su época, y que el pueblo tomó cartas en el asunto después de muerto. Con lo que es una historia, yo creo que de las más fascinantes que podemos encontrar en Granada.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, ¿cómo influyó la vida de Francisco de Arroyo en la memoria colectiva de Lobres, y qué relatos han surgido en torno a su figura aparte de...
Aparte de este. Sí, bueno, Francisco de Arroyo, en un primer momento, con esa labor que tenía por mandato real, que era perseguir precisamente a los moriscos sublevados, pues la primera imagen que se tenía de él era de una persona de ley, de una persona que perseguía en aquel momento a quien se pensaba que eran delincuentes, porque habían transgredido las normas escritas hasta ese momento, y que además tenía el apoyo real dentro de esa hermandad a la cual pertenecía, el apoyo real para poder realizar ese tipo de acciones. Con lo cual, la primera impresión que hay de él en esa localidad era una persona de bien, una persona cabal, que además pues realizaba su labor, que era la de ser juez y parte en aquel proceso, y poco más. Después, en los primeros instantes de su vida civil, bueno, pues empezaron a pensar los habitantes de esta pedanía, de este anejo, que de Salobreña, que en primer lugar todas las pertenencias que tenía, que las iba acumulando, pues era gracias a los permisos que le había dado, en este caso, los reyes, o en este caso los jefes más inmediatos a él. Y como empezó a granjearse una gran popularidad entre las clases altas de Granada y de otras localidades, incluso de otras provincias fuera de Andalucía, pues bueno, siempre era visto como una persona de negocios, que había conseguido con mucha inteligencia amasar una buena fortuna, que esa iba en aumento, y sobre todo conseguir ser un visionario en cuanto a la labor principal que tenía. Digo principal porque era de la cual obtenía más beneficios, que era la del azúcar que comentábamos anteriormente, la cual pues subió a ese carro, empezó a coger esos útiles, esa especie de fábrica de azúcar que era anteriormente pertenecía a los árabes, y que él se quedó porque estaba dentro de los términos de lo que él podía disfrutar, coger y disfrutar después de ese servicio que había hecho, y supo sacar un beneficio mucho mayor del que hubiese dado en épocas anteriores. Esto es lo primero, los primeros años. Lo que pasa es que ya empieza el ambiente a enrarecerse cuando se descubre que esta persona pues salía, iba debatida, se traía a esos otros moriscos que estaban ocultos por diversos lugares cercanos a Granada, y los traía y los vendía, literalmente. A ver, la esclavitud no estaba mal vista en aquel momento. De hecho, se venía de un periodo en el cual pues los esclavos eran moneda de cambio. Pero sí que había una cierta apertura social hacia, dentro de la religión, a evitar que se pudieran utilizar personas para el propio beneficio. Y esto ya empezó a incomodar un poco a ciertos sectores de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que como era una persona de mucho dinero, de mucho poder, no se atrevían a entrar directamente en conflicto con él. Esto hizo que él, Francisco, se mostrara con mucha más confianza en lo que estaba haciendo. si él empezaba a dar pasitos a pasitos para obtener beneficio cada vez más de estas personas, de estos esclavos, y a pesar que se sabía, nadie chistaba, seguía adelante. ¿Eso qué produjo? Ya un cambio importante. Ya es cuando se empiezan a conocer las primeras leyendas negras en torno a Francisco. Para colmo, tenía la mancebía, prostíbulo. Que, por cierto, en aquella época hay que decir que los reyes, bueno, en la monarquía de la época, permitía los prostíbulos, y de hecho incluso había una ley que podían gestionarlo por parte de... y que iban esos beneficios, gran parte de los beneficios iban a la corona. Pero él lo hacía bajo su propia cuenta. Corona, pues salvo algunos impuestos, poquito más le pagaba, el resto era para él. Si a eso ya le añadimos que en este lugar iban personas, como decía, bien decía José Manuel, de alto copete, de alta alcurnia, pero que él consigue de alguna forma que se endeudaran, porque allí no solamente se iba a prostíbulo, también había juegos de azar, ocultos, y había deudas. Y él sabía perfectamente cómo cobrarse las deudas. De hecho, tenía muchas personas a su cargo que eran exmilitares, que eran los que mantenían el control de los esclavos y de las esclavas. Y también de estas personas que dejaban allí una deuda y que él se encargaba de cobrar, por las buenas o por las malas. Se decía incluso que no dormía por las noches, que él llegaba ya a su casa y que se ponía a contar el dinero de lo que había recaudado durante todo el día. Claro, tú imagínate, personas sin escrúpulos, muchos enemigos que lo eran del dinero que debía, porque el que debía dinero, le debía dinero a él, no hablaba bien de él, lógicamente. Eso, no dormía por las noches. Trato de personas, e incluso se decía que su casa había sido construida utilizando como cimientos los huesos molidos de aquellos esclavos que él mismo había matado porque no les servía. Eso ya empezó a generar una leyenda negra en torno a él, que es cierto que él, bueno, era malo, pero que tampoco realizaba ese tipo de cosas, ni la casa estaba hecha sobre huesos, ni mucho menos. Pero sí, tuvo en la memoria colectiva de Lobres lo recuerda como una persona que sí, tuvo una gran cantidad de tierras, pero que no fue especialmente buen vecino. Y los relatos que surgieron en torno a su figura no solamente son estos, sino además habían algunos relatos que hablaban incluso de que tenían ciertos tratos con algunos otros militares del mismo rango que él, que les hacía que pudieran servir como puente entre Lobre, entre Granada, y que eso le hacía tener una gran red de personas que no estaban a su cargo, pero que sí le influían de alguna forma para que él estuviera seguro en su reino, Lobre, dicho esto entre comillas, y que nadie lo tocara, que era otra de las cosas que le parecían muy raras a las personas de Lobre. Sí, vale, había sido militar, había tenido un buen servicio, pero es que lo que estaba haciendo lo tiene que conocer alguien, y nadie de la corona ni del resto del ejército actuaba contra este hombre. ¿Nadie? Era muy raro todo eso. Y eso hizo despertar muchísima leyenda negra en torno a este hombre allí.
Ahora que ha mencionado lo de los ladrillos hechos por los huesos de los, con los huesos de los esclavos que él mismo mataba. A ver, esta antigua casa, la de Francisco de Arroyo Escobar en Londres, también ha sido el centro de diversos relatos paranormales a lo largo de los años. No sé si tiene que ver o no los ladrillos, pero ¿qué eventos han sido reportados y qué explicaciones podrían tener, José Manuel?
Hay muchos, desde ruidos inexplicables hasta fenómenos físicos. Ya esto, bueno, a lo largo del tiempo, ¿eh?, que han alimentado la creencia también que la casa del vampiro está embrujada. Es que fíjate, es que lo tiene todo. Un vampiro, bueno, un mal llamado vampiro, pero que está embrujada y desafía todo lo que son las explicaciones una vez que uno se entera de, a lo largo de este tiempo, no estamos hablando de años, sino de siglos, se ha ido contando qué ocurre en el interior. Sucesos inexplicables como, por ejemplo, puertas y ventanas que se abren solas, sin ninguna explicación aparente, y que han asegurado que las puertas, en noches en las que no hay viento, se puede ver cómo se abren solas, como si una mano invisible la estuvieran abriendo y cerrando. Hay una antigua propietaria de la casa que ella decía que la puerta principal, que era de cristal, se rompía inexplicablemente, y aunque le reponían el cristal y lo volvían a poner, se volvía a romper. Y no tenía explicación ninguna. Se ha mencionado incluso personas que han escuchado golpes fuertes en puertas y ventanas, como si alguien intentara, bueno, pues llamar porque quiere entrar o quiere salir de la misma. También hay vibraciones, vibraciones que, por ejemplo, nos cuentan cómo hay un grupo de tractoristas que se alojó en la casa mientras que trabajaban en el pueblo y aseguró un par de ellos que la cama por la noche les vibraba como si le cogieran las patas y las zarandearan, ¿no? Y claro, con el cuerpo cuesta más trabajo de mover, pero la vibración la nota. Y eso hizo que estas personas tuvieran, evidentemente, mucho miedo. En un primer momento, incluso, claro, tratándose de Granada, que sabéis que la zona sísmica pues tiene una mayor incidencia, ¿no? Creyeron que podía ser incluso un temblor y abandonaron la casa, no vaya a ser que se nos caiga lo harto, ¿no?, con el terremoto. Pero claro, cuando salieron de la casa y vieron que no pasaba nada, dijeron, bueno, pero espérate, si es que no está pasando nada, volvieron a entrar en la casa y al poco de estar acostados, volvieron a zarandear las camas. Es decir, fenómeno que exige de una acción física sobre lo que es el chasis de la propia cama. Se han llegado a ver sombras que se mueven por el interior de la casa, que eso ya es un fenómeno más preocupante, que se ha podido percibir una figura oscura que anda en la zona de lo que es el umbral de la puerta, como si fuera hacia el exterior y ahí desaparece y no es una sombra proyectada desde la calle o por nadie de dentro, sino cuando se le dice sombra es a un bulto, a una forma, a una silueta opaca que se manifiesta ante ti y que, bueno, de esto hemos hablado nosotros muchísimo, en muchos casos, aquí en La Noche Más Hermosa. Y luego voces psicofónicas o psicofonía, o como le dice la gente, las cacofonías, ¿no? Las cacofonías, qué miedo me dan. Pues se han llegado a escuchar psicofonía, voces, sollozos, que, bueno, cuando se escucha llorar y no se identifica con ningún animal, se ha dicho que eran las almas de los esclavos que Francisco de Arroyo capturó y vendió. Otras personas dicen que lo que se escucha es un hombre susurrando cerca de la casa, pero al darse la vuelta allí no hay nadie, allí no hay ni hombre ni nadie. Hay muchas explicaciones, ¿no? Hay quien dice que puede ser un problema estructural de la casa, que se encuentra en estado de deterioro, si no la rehabilitación no hubiera tenido razón de ser, del viento, que pueden generar ruido y pueden hacer que puertas y ventanas se abran o se cierran solas, de vibraciones o temblores, o efectos incluso psicológicos, ¿no? Porque llega, te voy a llevar a la casa del vampiro, venga, llévame, y te llevo allí, vas ya como un poco predispuesto, ¿no?, como sugestionado. Además, si te dicen, es que aquí pasan cosas de miedo, ¿no?, pues ya va más sugestionado todavía. Juegos de luces y de sombra que pueden generar ilusiones ópticas, también se ha llegado a decir, y las vibraciones del terreno, como os comentaba, incluso esas pequeñas vibraciones que se producen por los terremotos que hay. Pero bueno, en muchas ocasiones esto no dejan de ser razonamientos forzados para parchear el miedo, que nunca está de más, pero que cuando te pones a pensarlo fríamente dices que tiene que haber una concatenación de hechos en una noche y se van a dar todos a la vez. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra eso? Muy pocas. Y realmente lo que está funcionando es el miedo. Pero sí es cierto que es una casa que se ve como una casa embrujada, donde hay una combinación de factores, de crueldad, de la tumba decapitada, de las inscripciones de la casa.
Te he entendido mal. Anteriormente decías que la nueva dueña de la casa...
La dueña que tuvo en la época. Como ha tenido diferentes propietarios...
Ahora mismo no,
no ahora está... Mismo, ahora mismo se rehabilitó, pero que se sepa no ha ocurrido nada. Y lo que sí tenemos
pero son... Pero que está funcionando, quiero decir, ¿vive alguien ahí en la casa?
No, ahora mismo no se rehabilitó, pero no... Y sí es verdad que en este tiempo hacia atrás es cuando se han ido contando estas historias que, bueno, para uno son casi cuentos, en el sentido de más cosas que añadir a la casa del vampiro, y para otros son realidades porque han tenido la oportunidad de vivir esos hechos que acabo de narrar.
La figura de Francisco de Arroyo Escobar a ver, es un claro ejemplo de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse con el paso del tiempo, generando un personaje envuelto en misterio. Jesús, ¿cuáles serían los hechos verificables y qué elementos de fábula hay en esta historia?
De fábula hay mucho, porque bueno, imagínate no pensar que era uno muerto o un aliado con el diablo. Bueno, yo creo que me alineo con algunos historiadores que piensan que realmente, como hemos hablado primero, la de psicópatas, que era eso, un psicópata. Porque la psicopatía no es algo que haya surgido en el siglo XX, es un psicópata y a lo largo de la historia desde que el hombre es hombre. Entonces se piensa más bien que podría cuadrar con la figura de un psicópata. Se sabe que él perteneció a la hermandad, que estuvo en la guerra de Granada, que efectivamente pues persiguió los moriscos. Se sabe también que esa acumulación de las riquezas era pues no solamente la compra continuada de terrenos, de agrícolas en esta pedanía, sino también a la utilización de mano de obra esclava, que sí, se sabe que él utilizaba a esas personas, que los vendía incluso en aquella plaza Virrambla, porque hay documentos que atestiguan ese tipo de venta, porque hay documentos también y papeles que de contabilidad, en la cual aparecen nombres de personas asociados a un dinero que se ha recogido por ellos. Se sabe que fue enterrado en la iglesia de San Antonio, allí en Lobres, porque allí fue descubierto su cadáver decapitado. Se sabe que además tenía esa fábrica de azúcar, en la cual pues tenía una serie de negocios de exportación, de venta en España y exportación a resto de Europa de este producto del azúcar de caña, donde bueno, el proceso era sumamente tedioso y había muchas personas que morían casi cada mes, muchos esclavos que morían casi cada mes, que esa mano de obra esclava era la que producía precisamente ese azúcar, pero hasta ahí la historia. La leyenda o en este caso el cuento, ¿no? Los cuentos que podríamos asociar, ¿no? A la fábula. En primer lugar, no había ni mucho menos vampirismo. Entre otras cosas, porque como hemos dicho, el término era posterior y no era asociado a aquella época.
Decía José Manuel que tampoco es algo muy típico de nuestro país. No. Pero el chupacabras se podría... quiere decir, somos más de chupacabras que de vampiros, ¿no?
Sí, porque en términos ufológicos...
Que aunque no tengan nada que ver... Sí.
Claro, en términos ufológicos, el chupacabra se relaciona más con el fenómeno ovni y hay casos en España relacionados con el chupacabra. Pero, por ejemplo, vampiros en España, el Conde Struch, en la zona catalana. Nos vamos a encontrar también... con
de Barcelona,
la vampira, pero la vampira Enriqueta Martí, ¿no?
Bueno, pero
Enriqueta Martí era más una asesina. Te vas a encontrar la tumba del penitente en Ávila, que también es una tumba que se encuentra un cuerpo en el que se dice que había uno muerto. El cementerio de vampiros de Deza, que también hay historias de vampiros y que están relacionados con ellos. Luego nos encontramos con la no muerta de San Escobedo de Camargo, en Cantabria, que es otra historia de vampiros. El sarcófago de Granada, que son unos sarcófagos de origen romano, que también se relaciona con vampiros porque tienen la cabeza cortada, como le ocurría al propio vampiro de Lobres. Y por último, un vampiro que hay en Portugal, en Arruda do Viños, que nos cuentan de el vampirismo en la vecina Portugal. Ya está, yo no hay más casos. Y todo esto a lo largo de la historia, que se puede decir. Y yo, pues has mencionado 3 o 4.
Claro.
No son mucho.
Pero claro, es precisamente eso, porque hasta ese momento, hasta el descubrimiento del cadáver decapitado, pues bueno, era una persona que no se comportaba especialmente bien, una persona quizás sin escrúpulos, una persona sin sentimientos, que era... pues esclavizaba, nunca mejor dicho, a aquellas personas que capturaba. Pero bien, vale, personas así a lo largo de la historia en nuestro país, sobre todo en aquella época, podemos contar unos cuantos. Pero el problema es cuando aparece el cadáver decapitado. O sea, a eso le sumamos los comentarios, rumores que había en ese pasado, claro, ya empiezan a hervir con mucha más razón. Pero que eso no deja de ser, según los historiadores y expertos, no deja de ser eso, fábulas. Que repito, ni era vampiro, ni bebía sangre, ni... sí, ajusticiaba a personas, pero no lo hacía en rituales de magia negra, ni tenía ningún trato con el diablo, ni durante las noches se ponía a contar el dinero y aparecía la sombra detrás de él de un macho cabrío, que en este caso las velas eran los que proyectaban esa sombra sobre la pared, y que algunas personas, algunos vecinos aseguraban haber visto a través de las ventanas, porque no, este tipo de cosas no hay ningún tipo de información, ni hay ninguna prueba que lo atestigue. Con lo cual, voy a meter también los fenómenos parapsicológicos que aún han ocurrido en la casa de él, que claro, eso a lo mejor no tiene nada que ver. Estamos, quizá tenemos tres historias distintas. Mm. La historia oficial, malo, pero está ahí. La historia más bien fabulosa, en este caso la leyenda urbana o leyenda tradicional, persona asociada con el diablo, y los fenómenos parapsicológicos. Hombre, yo no creo que tenga una relación directa con él. ¿Es posible que la impronta de la energía negativa que él tenía la haya dejado en esa vivienda en forma también de lamentos de las personas que ajusticiaba? Es posible. Pruebas hay de ello y otras manifestaciones en otros lugares con historias parecidas también ha habido. Pero la verdad es que yo separaría las tres cosas, ¿no? La historia ortodoxa, la historia no oficial y la leyenda, en este caso los hechos parapsicológicos de la leyenda que tiene. Lo que sí es cierto es que allí en Lobres se recuerda mucho a este personaje y no se recuerda precisamente por nada positivo, a pesar de todo lo que la fortuna que amasó.
Bueno, el tiempo ha cubierto de olvido muchas historias, pero la de Francisco de Arroyo se resiste a desaparecer. Su tumba fragmentada, las inscripciones en su casa y los relatos de sucesos extraños continúan alimentando el misterio. Mientras las calles de Lobres siguen su tranquila rutina y su antigua finca se deteriora poco a poco, aunque el último vampiro de Granada sigue acechando en el imaginario popular.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Quedar. Tú me empujaste de nuevo.